Jesús dijo:
vayan y hagan discípulos.
¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos?
Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones,
habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos.
Estaríamos librados para experimentar su amor.
Amarle a Él.
Amar a los demás.
Liberar.
Sanar.
Liderar.
Y desatar tu propósito.
Esto es discipulado.
Esto es la Iglesia.
Ya vamos a comenzar con una oración. Les pido su silencio. Ok, vamos a continuar hoy con la sesión, con el la sesión 5 de esta serie que estamos viendo, Jesús en la Biblia. Vamos a ver a Jesús en el tipo, vamos a ver a Abel, que simboliza un tipo de Jesús, chicos. Pero vamos a comenzar con una oración, ¿sale? Amado Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos tantas gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros, Señor, por cubrirnos con tu gracia, por hacernos dignos cuando no podíamos, Señor. Te pido, Padre, que tú hables a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, que tu palabra se pueda transmitir con toda claridad, que abras los corazones, el entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos recibir tu palabra, Señor, y esta pueda ser implantada para que pueda producir mucho fruto, Señor, en nuestras vidas, para tu gloria y tu honra, Señor. Te pedimos, Señor, que quites cualquier interrupción, cualquier cosa que el enemigo quiere venir para robar, Señor, el mensaje. Te pido, Señor, que tú te glorifiques en medio de este mensaje en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, sesión 5. Haciendo un pequeño repaso, hemos estado hablando de Jesús a través de la Biblia. Hemos estado viendo cómo la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema es Jesús y su obra de redención por el ser humano, chicos. Sí. Hemos visto cómo hoy, ahorita lo conectamos, no se preocupen. Pueden ponerle muting a sus teléfonos, chicos, por favor, gracias. Hemos estado viendo cómo desde Génesis, chicos, encontramos personajes, elementos y demás que representan a Jesús. Y el estudiar a diferentes elementos que nos traen una enseñanza acerca de Jesús, vamos a conocer aún más a nuestro Señor Jesús. Vimos, dentro del repaso, estuvimos viendo vimos a Jesús en la creación. Si recuerdan, estuvimos platicando cómo el Señor Jesús aparece en Génesis 1, realizando la obra de creación. Pero esa obra de creación no solamente es una, no solamente nos enseña a Jesús haciendo la obra de creación, sino es una tipología de su obra de redención que también se ha estado trabajando durante 6 días de 1000 años, chicos. Sí. Hemos también vimos a Jesús. A ver, listo. Vimos también a Jesús, chicos, en Adán, como a Jesús dice la Biblia que es el segundo Adán. De hecho, Pablo mencionaba que Adán era un tipo de Jesús, era figura de Jesús que habría de venir. Vimos como Jesús es el segundo Adán, como él vivió igual que Adán en una situación, en una condición previa a la caída. Como igual que a Adán se le dio una esposa y a Jesús también se le dio una esposa para que compartiera juntamente con él en su misión y aún en sus sufrimientos. También vimos que el árbol de la vida era un tipo de Jesús. Como el estar conectados al árbol de la vida que simboliza a Jesús es lo que nos da y nos mantiene vida. También vimos en la sesión pasada de la profecía bíblica cómo la profecía de inicio a fin trata de Jesús. Y es el tema de Jesús, chicos. ¿Sí? Y esta vez vamos a ver a Abel, que es un tipo de Jesús. Vamos a ver el tema de Abel. Van a ver el pasaje de él. Abel básicamente nos duró 16 versículos antes de partir. Vamos a leerlo. Génesis 4, del 1 al 16, dice: Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: Con la ayuda del Señor he tenido un varón. También tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano: Salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿Qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano que clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió: No, porque castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Enot, al oriente del Edén. Ok, chicos, esto es el pasaje que habla de la relación entre Caín y Abel. Y si tú estudias la vida de Caín, para nuestras vidas. El primer elemento que llama la atención, chicos, es que Abel era pastor, que ambos eran pastores de ovejas, chicos. ¿Abel a qué se dedicó? Dice que en el versículo 2 que Abel se hizo pastor de ovejas. Literalmente era un pastorcillo de ovejas, chicos. Algo muy interesante porque en aquel entonces la gente, no sé si recuerdan, no comía carne. Si no comía carne, ¿para qué querían las ovejas, chicos? Había varios elementos. Uno era la lana, pero también la otra era como sacrificio para las ofrendas, chicos. Recuerden que en Génesis capítulo 3, cuando el hombre Adán y Eva pecaron, Dios a partir de ahí instituyó el ritual del holocausto, del sacrificio de un animal como una recordanza rito que apuntaría al Mesías que vendría a redimir a la humanidad. El sacrificio de un animal inocente, puro, que simbolizaba al Mesías inocente, puro, que iba a ofrecerse como sacrificio por el ser humano. Y ese ritual, chicos, el Señor lo estableció. De hecho, Dios fue el primero que sacrificó al primer animal y con la piel del animal vistió a Adán y Eva. Y a partir de ahí el Señor enseñó a Adán y Eva que había animales puros para el sacrificio, o sea, aptos, idóneos para el sacrificio y animales impuros. De hecho, ese ritual pasó de Adán a Abel, a Noé, a todos los descendientes, chicos, llegando hasta Abraham, quien, donde quiera que iba, hacía su holocausto, su sacrificio, y era señal de que esperaban o confiaban en el Mesías que había de venir, chicos. Todos los que realizaban el sacrificio, era una señal de que eran creyentes en el Mesías futuro que vendría a la tierra. Eran, como habíamos comentado, protocristianos, chicos. ¿Sale? Entonces Abel era pastor de ovejas, necesario para la vestimenta y necesario para los sacrificios. Y Jesús, chicos, Jesús es el buen pastor de todos nosotros. Jesús dice en Juan 10, versículo 11 y 14, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Estoy hablando de Jesús como pastor igual que Abel, chicos. Primer punto. Vemos también que ambos presentan una ofrenda agradable a Dios, chicos. Abel dice que en Génesis, en el versículo 4, dice que Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. ¿Qué hizo Abel? Presentó una ofrenda de su rebaño, chicos, lo mejor. Sí. Obviamente había requisitos que se tendrían que cumplir para que la ofrenda fuera aceptada delante del Señor. Tiene que ser un animal puro, sí, y también sin defecto, chicos, que simbolizaba al Mesías, que sería igual, sin defecto. Y Jesús también sucedió lo mismo, chicos. Él presentó una ofrenda, chicos, al Señor agradable. ¿Cuál fue esa ofrenda? Su vida, chicos, él mismo. Hebreos capítulo 10, del 5 al 14, dice: por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito cerca de mí en las Escrituras. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios y ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que Él está haciendo santos. Tienes aquí el sacrificio que presentó Jesús. Él se presentó a sí mismo como sacrificio. De hecho, todas las ofrendas y de animales y demás apuntaban al sacrificio máximo que iba a ser Jesús mismo presentándose como la ofrenda de redención, como ofrenda de nuestros pecados. También menciona ambos, vas a encontrarte que se sometían a la forma correcta de acercarse a Dios y lo anunciaban, chicos. ¿A qué nos referimos con esto? Por el lado de Abel, él se acercaba a Dios por medio de la fe en el Mesías que habría de venir para redimir sus pecados, y esa fe expresada en el ritual ordenado por Dios del sacrificio de un animal puro, chicos. Abel estaba acercándose a Dios por medio de la fe en el Mesías expresada en ese ritual que Dios había ordenado, chicos. Dice Hebreos 11:4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía habla por su ejemplo de fe. Fíjate, dice que la ofrenda que presentó demostró que era un hombre justo, chicos. Y la justicia que viene en la Biblia es por medio de ¿qué? De la fe. Abel se acercó por la fe que tenía en el Mesías, chicos, haciendo el ritual que establecido para hacerse aceptado delante del Señor. ¿Sí? Y Jesús, dice Jesús, Jesús anunciaba que Él era el Mesías, el único camino para acercarse al Padre. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. ¿Por qué, chicos? El único medio para llegar al Padre es Jesús. Igual que Abel, sabía que la única manera para acercarse a Dios era por medio de la fe en el Mesías. Jesús reconocía que era por medio de Él. También Él ofreció su cuerpo, su vida en sacrificio. Juan 10, 17 al 18 dice Jesús: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Y este es el mandamiento que recibí de mi Padre. En Mateo 6, 26, del 26 al 28 dice Jesús: mientras comían, Jesús tomó pan y los bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó una copa y le dio gracias y se la dio a ellos diciéndoles, beban de ellas todos ustedes, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. ¿Por qué, chicos? Porque su vida, su sacrificio iba a ser para redención de los pecados de cada uno de nosotros, chicos. ¿Sí? Y él mencionaba, al igual que mencionaba a este, predicaba este Abel, que es por la fe en esa obra de redención que haría el Mesías, que podríamos ser salvos. Es por esa fe en la que Jesús también predicaba que el hombre también sería salvo. Dice Juan 3:16, que por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está aquí reconociendo que es por la fe que el hombre es salvo, chicos. Juan 8:24 dice, por eso les dije que morirían en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Aquí reconociendo a Jesús, que tendrías que reconocer a Jesús como el Mesías y la obra que Él hizo por nosotros. De hecho, Pablo lo menciona más claramente en Romanos 3, del 21 al 28, cuando dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y de cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Y justamente eso pasó con Abel, chicos. Ambos estaban anunciando que es por medio del sacrificio del Mesías, un acto de fe, que somos redimidos. Abel, al hacer ese sacrificio, confiaba en el Mesías que había de venir para redimir sus pecados. Y Jesús anunciaba que era justamente Él el Mesías, que por medio de su sacrificio redimiría nuestros pecados, y esa redención se aplicaría en tu vida si tan solo crees en el Mesías y en la obra de redención que Él hizo por nosotros. Entonces, ambos se sometieron a la forma correcta de acercarse a Dios, chicos. ¿Sí? Sin embargo, su hermano quería acercarse fallidamente a Dios por medio de sus esfuerzos humanos. Y ambos tenían ese común, chicos. ¿Quién era el hermano de Abel? Caín. Fíjate lo que dice la Biblia. Génesis 4, del 3 al 4, dice que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Era un agricultor, chicos. Dice que al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Fíjate lo fuerte del asunto. Caín presentó, chicos, lo mejor de sus cultivos, de sus cosechas. Sí. La instrucción del holocausto fue instituida por Dios, como habíamos comentado, pero Caín en su orgullo lo rechazó y se acercó ofreciendo lo mejor de sus cosechas. Se quiso acercar por medio del mérito del esfuerzo humano. O sea, he trabajado todo este año para tener esta cosecha, ¿cómo no se la voy a presentar a Dios? En su orgullo no quiso desechar todo su esfuerzo para ir con su hermano y pedirle un animal para su holocausto. O sea, trabajar todo ese año para luego terminar yendo con mi hermano y pedirle un animalito de lo que él trabaja. Es como si estuviera ofreciendo su trabajo y no el mío. ¿Sí? Era humillante hacer a un lado su trabajo, tomarlo como nada al acercarse a Dios, todo su esfuerzo, y era humillante acudir a su hermano para recibir un animal del holocausto, chicos, porque él era el del rebaño. Entonces dijo, el chiste es que uno haga lo mejor y a cabo Dios lo va a ver bien. Y le fue muy mal, chicos. Sí, él pensaba que dando tu mejor esfuerzo para Dios iba a ser aceptado. Sí, él quería justificarse o hacerse acepto delante de Dios por medio del esfuerzo humano. Sí, y la misma situación, chicos. Abel tenía un hermano que quería justificarse por medio de sus obras. Y Jesús tenía hermanos que también querían justificarse por medio de las obras, chicos. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Los judíos, chicos. Tal cual, chicos. Dice Romanos 10, del 1 al 4, dice Pablo: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Aquí está diciendo que los israelitas, chicos, rechazaron la forma de ser justos delante de Dios. ¿Y se empeñaron en qué? En justificarse por medio del esfuerzo humano, tratando de guardar los mandamientos. De hecho, eso le dice también Pablo en el capítulo anterior, Romanos 9, del 30 al 33, cuando dice, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron ellos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. O sea, está diciendo, los gentiles que ni les importaba guardar la ley, ellos sí fueron justos. Sí. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron en la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo, pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. ¿Por qué, chicos? Esa piedra es Jesús, que te dice, es por fe y no por obras. Y al igual que Caín, era una situación donde, ¿cómo? ¿Todo lo que me he esforzado para portarme bien va a valer como si nada? Dice el Señor, sí, como si nada. No es por obras, no es por mérito alguno. De hecho, dice la Biblia que tus obras son como trapos de inmundicia. O sea, son guácala. Fuchi. Y ellos, igual que Caín, chicos, querían justificarse delante de Dios, presentarse delante de Dios con el mérito de las buenas obras. Y salieron reprobados, chicos. Igual. El hermano de Abel, Caín, hombre tratando de justificarse por sus esfuerzos humanos, acercarse a Dios por sus esfuerzos humanos, por su trabajo y demás. Y los hermanos de Jesús, en la misma condición, chicos. ¿Vamos entendiendo? ¿Vas viendo todas las semejanzas? Quinto aspecto de la tipología de Abel en Jesús, chicos, es que fue muerto injustamente por la envidia de su hermano. Fue muerto injustamente por la envidia de su hermano, chicos. El hermano de Abel, Caín, lo mató por envidia, chicos. Dice la Biblia en Génesis 4, del 4 al 8, que el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y dices, oh, problema. ¿Alguien ha tenido alguna situación donde conflictos con familiares o hermanos o compañeros de escuela donde te alaba tu papá o tu maestro y demás, y eso te ocasiona la envidia de todos los demás? Ay, sí, te crees mucho porque la maestra ya te... Sí. Cuando estaba en Michigan, recuerdo, pues me tenía que portar bien, estaba con invitada en la familia donde estaba, y los papás me alababan, pero eso me ocasionó la envidia de los hermanos ahí que me querían dar más tuerzo, chicos. Entonces dice, Y dice que no aceptó a Caín ni a su ofrenda, y esto hizo que Caín se enojara mucho y se había decaído. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, lo has hecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y sé su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Chécate lo fuerte del asunto de esto, chicos. Estamos hablando de que Caín, por la envidia que sintió de que el hermano tenía la aprobación, el visto bueno de Dios y él no, le dio más tuerzo. Está fuertísimo esto porque la vida y el testimonio de Abel, chicos, ponía en evidencia la desobediencia y la maldad de su hermano, chicos. Sí. Mira, si Abel hubiera presentado la ofrenda y Dios no hubiera dicho nada, Caín hubiera presentado su ofrenda y Dios no hubiera dicho nada, como si nada hubiera pasado. Pero como vino la aprobación a Abel y la desaprobación de Caín, la aprobación de Abel ponía en relieve la maldad y lo malo de Caín, chicos. Las buenas obras de Abel, al cantar con la aprobación de Dios, evidenciaban a Caín en su error. ¿Y qué pasa? La solución del hermano era no arrepentirse, era pues si él es el que me hace ver mal, elimino al que me hace ver mal en vez de arrepentirme. Porque primero arrepentirte implicaría reconocer que estás mal. ¿Sí? Y él no mostró ninguna señal de arrepentimiento, él dijo, ¿sabes qué? Pues si él me hace ver mal, le damos más tuerzo. 1 Juan 3 del 11 al 12 dice, este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser maligno, asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, como las obras justas de su hermano sacaban a relieve la injusticia y la maldad de Caín, chicos, Caín no quería verse mal. Quería la aprobación de Dios en sus propios términos. Pero su hermano lo hacía ver mal. Entonces, ¿qué hizo? Sí, les dio más tuerzo. Y lo mismo pasó con Jesús, chicos. Jesús fue muerto injustamente por la envidia de sus hermanos, los judíos. Dice Mateo 27, del 17 al 18, que Pilato sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Lo mismo que Caín, chicos, los líderes judíos. ¿Por qué entregaron los líderes judíos a Jesús? Por la misma razón que Caín, por envidia, chicos. Y lo mismo que pasaba con Abel, también pasaba con Jesús, en el sentido de que la vida y el testimonio de Jesús ponían en evidencia la desobediencia de sus compatriotas judíos, chicos. Era el personaje incómodo. ¿Sí? La vida del testimonio de Jesús hacía que la gente que se creía justa y quería presentarse justa delante de los hombres, se viera mal. ¿Sí? Evidenciaba que ellos estaban mal. De hecho, puedes ver en Mateo 12, 19 al 14, que dice, luego Jesús entró a la sinagoga de ellos y ahí vio un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Y él le respondió, si tuvieran una oveja y éste cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de ahí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valioso es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre, extiende tu mano. Entonces el hombre le extendió y la mano quedó restaurada igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús, chicos. Porque las obras que hacía Jesús y los argumentos que daba Jesús los evidenciaban como mal cuando ellos, ¿cómo se querían ver? Los justos y los correctos. Y Jesús los hacía ver como los incorrectos y los injustos, chicos. ¿Sí? De hecho, en otro pasaje, Lucas 13, del 15 al 17, dice, les dijo Jesús a los fariseos, a los líderes, decía, hipócritas, les dijo Jesús, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en el sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 años, largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada con tantas maravillas que le hacía. Fíjate, ¿cómo quedó los adversarios? Quedaron humillados, chicos. ¿Y qué pasó con Caín? Caín no quería verse mal. Él no quería ser el desaprobado. Y Jesús, igual que Abel, hacía ver a sus enemigos, a sus contrapartes, a sus hermanos judíos, como equivocados, chicos. De hecho, Jesús decía en Juan 7:7, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos a mí, sin embargo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Es por eso que la gente también aborrece a los cristianos, chicos, porque con su vida de testimonio y con su predicación hace que la gente se siente incómoda en su pecado y la gente quiere pecar a gusto, sin sentirse mal, ni que se les acuse de que lo que hacen está mal, chicos. Entonces, para que no se sientan mal, ¿sí? Para que ellos no se vean como los malos, se tienen que eliminar a aquel que te hace ver como el malo del cuento, chicos. Es decir, el cristiano y su predicación, chicos. ¿Por qué crees que hay tanta oposición al cristianismo y a su mensaje? ¿Vas captando? Punto 6, chicos, de esta tipología. La sangre de ellos clama por justicia. Dice la Biblia que la sangre de Abel clama para que se haga justicia. Dice el versículo 10, pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. ¿Qué clamaba, chicos? Clamaba que se hiciera justicia. ¿Y qué crees? La sangre de Jesús también clama justicia. Pero en Jesús clama que la justicia ya fue hecha. Que es diferente. Sí. La sangre de Jesús clama que la justicia de Dios ya ha sido satisfecha. Hebreos 12, del 23 al 24, por eso dice que se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué, chicos? Porque aunque ambas proclamaban justicia, uno era que se haga justicia y la de Jesús, que la justicia ya ha sido satisfecha. Sí, pero ambas clamaban justicia, pero mucho mejor la de Jesús, porque lo que queremos es que la justicia de Dios sea satisfecha, chicos. Sí, es un fiu para todos nosotros. Punto 7, chicos. También su hermano mayor, era quien era el que debía cuidarlo, fue el que lo mató, chicos, y sucedió lo mismo con Jesús. En el caso de Abel, su hermano mayor era el que tenía que hacerse cargo de su hermano de verificar que estuviera bien. Dice, por eso le preguntó Dios, ¿con quién fue? Con Caín, que le dice en hebreo, en el capítulo 4, dice, luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Por qué le preguntó a él, chicos? Porque él tenía también responsabilidad de velar por su familia, chicos. Él era hermano mayor. Dice, no lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Sí. Sí. Él era el que tenía que velar de su hermanito menor, chicos. Guardarlo. Cuidarlo. Pero fue el que le quitó la vida. Y en el caso de Jesús también, chicos. Los líderes. Los de una mayor posición y rango, chicos, los que eran líderes de gobierno, el gobierno fue instituido por Dios para castigar al malo y defender al inocente y recompensar al bueno, chicos. En el caso de Jesús, los líderes y ancianos que gobernaban, encargados de cuidar a la gente, fueron ellos precisamente los que le quitaron la vida a Jesús. En Mateo 16:21 dice Jesús que comenzó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero al tercer día resucitarían. Los ancianos, chicos, los líderes y demás, eran los encargados de gobernar al pueblo de Israel, eran los encargados de castigar al malo, defender al bueno, eran los encargados de de cuidar, chicos, al pueblo. Y ellos encargados de cuidar fueron los que terminaron matando al inocente, igual que Caín con Abel, chicos. Y no termina ahí, chicos. Juicio cayó sobre su hermano por el homicidio que cometió, chicos. En el caso de Abel, en versículo 10 al 13 de Génesis dice, dijo Dios a Caín, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas y por mucho que trabajes, ni por mucho que trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. O sea, como juicio, chicos, fue expulsado de la tierra, condenado a vivir como forastero sin hogar. Menciona que se le cortaría acceso a la presencia de Dios, que dice, me has apartado de tu presencia. Y fue condenado a vivir en constante peligro entre gente extranjera, chicos. Decía que cualquier que me vea, me va a querer matar. Y lo mismo pasó, chicos, con los hermanos de Jesús. Vino juicio. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 23, del 33 al 38. Dice, serpientes, camadas de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Si desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a este ustedes lo asesinaron entre el santuario y el altar. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. ¿Qué pasó, chicos? Igual que Caín fue expulsado de la tierra, los hermanos de Jesús, los judíos, fueron expulsados de su tierra, condenados a vivir como forasteros sin hogar, chicos. ¿Qué creen que sucedió en el año 70 después de Cristo? Cayó el juicio profetizado de Jesús, donde la casa iba a quedar desolada, y los judíos fueron enviados a vivir al extranjero, chicos. Fue la diáspora judía. Igual que Caín, chicos, con los judíos. Fueron condenados a vivir como forasteros sin hogar hasta recientemente, 1948, cuando se les asignó otra vez un lugar, chicos. Que habla de que sus tiempos de restauración está cerca. También se le cortó de la presencia de Dios, chicos. ¿Por qué? Porque por un lado, el templo fue destruido, que era el lugar de la presencia de Dios, chicos. Y aparte, la vía para acercarse a Dios, que era la salvación de Cristo, ellos mismos la rechazaron. Igual que Caín, que ha sido cortado de tu presencia, también los judíos cortados de la presencia de Dios, chicos. Igual que Caín, también los judíos vivirían en constante peligro de gente extranjera, chicos, porque el sentimiento antisemita ha sido un fenómeno que ha permeado toda la historia de los judíos a partir de ese tiempo, chicos. Sentimiento antisemita, me refiero a un sentimiento donde la gente tiene una aversión, un odio a los judíos, y donde quiera que van los judíos han tenido miedo por su vida, chicos. Igual que Caín. Si te das cuenta, este pequeño relato estaba hablando proféticamente de lo que iba a estar sucediendo más adelante, chicos. Qué grueso, ¿verdad? Cuando dices, oye, es que son demasiadas semejanzas, es porque Dios está hablando en tipología, chicos. Acuérdense que hay dos diferentes tipos de profecía, chicos. Dentro de la cultura griega, la profecía es, dices algo presente que se va a cumplir en el futuro. Pero en la profecía hebrea, chicos, es no solamente es hablar algo que va a suceder en el futuro, también la profecía viene en forma de tipologías. Cosas que sucedieron en el pasado que hablan de un evento futuro que va a suceder, chicos. ¿Sale? Otro punto, chicos, de esta tipología, chicos. Nos habla de que el juicio a sus hermanos no vino sin, en el, vino, el juicio a su hermano, no vino sin mostrarle misericordia. Es decir, cuando cayó el juicio sobre Abel, chicos, digo, sobre Caín, Dios aún en medio de su juicio mostró misericordia. Versículo del 14 al 16 dice Caín, cualquiera que me mate, cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para que cualquiera que intentara matarlo, Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Fíjate bien en esto. En su juicio, Dios todavía le muestra amor, chicos. Todavía le muestra amor. O sea, primero lo dejó con vida. Todavía permitiéndole morar en la tierra. Sí, como forastero, pero todavía con vida y permitiéndole morar en la tierra. Un acto de misericordia, chicos. Ese merecía la muerte, pero dijo, ¿sabes qué? Te vamos a dejar con vida. Y por otro lado, le prometió ajusticiar a los que intentaran hacerle daño. Ah, si van a hacerte daño, se van a ver conmigo. Y yo voy a vengarte 7 veces, chicos. Tómala, ¿sí? Y viene la pregunta, ¿por qué Dios lo dejó con vida? Para que pagara todo en vida. Para darle la oportunidad de arrepentimiento, chicos. Para darle la oportunidad de arrepentimiento. Te dejo con vida porque todavía hay esperanza para ti. ¿Sí? Y en el caso de Jesús, chicos, Dios también decretó juicios, pero juicio con misericordia. ¿Sí? Dice Lucas 13, del 34 al 35, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjate lo que está diciendo. Está advirtiendo que viene el juicio donde va a quedar asolada la casa. Ellos van a quedar dispersos. Pero luego dice que ellos van a pedir que venga. Es decir, da la esperanza de un arrepentimiento, chicos. Romanos 11, 28 dice que con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Son enemigos, sí, por causa del Evangelio. Son antagonistas a Cristo y a su mensaje. Pero por causa de los patriarcas todavía son amados, chicos. Y Dios les ha mostrado un amor igual que Caín. Dice Hebreos 11, del 24 al 26, dice, mis amados hermanos, Romanos 11, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces, todo Israel será salvo. Como dicen las Escrituras, el que rescata vendrá a Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Aquí está hablando la promesa de redención. O sea, en el juicio, igual que Caín, chicos, todavía son amados. Les dejó con vida, dispersos por la tierra, como forasteros, igual que Caín, chicos, pero todavía con vida. Y Dios ha hecho justicia contra todos los que se han levantado contra ellos para dañarlos, chicos. Nación o pueblo o comunidad que se levanta contra los judíos, Dios se los ha justiciado, chicos. Sí. De hecho, hay un libro muy bueno que habla acerca de la relación entre las catástrofes y demás de naciones que vienen por levantarse en pueblo de Israel. Ahorita no recuerdo el nombre, pero está muy bueno. Hace la relación de eso. Y aparte, no los destruyó por completo porque al final se van a arrepentir, chicos.
Caín se arrepintió.
No lo dice, pero se sabe que se dejó con vida por la esperanza de arrepentimiento, chicos. Igual que el pueblo de Israel, padre. ¿Vamos bien? ¿Se dan cuenta todas las tipologías, chicos? Si es a su mecha. Ahora que cuando tú leas a Jesús, tú vas a ver a Cristo con toda la posición que tuvo. Por un lado, cuando le das a Abel, vas a ver a Cristo con toda la posición que tuvo. ¿Por qué? Ahora vas a ver toda la trama, chicos, cómo, igual que a Jesús lo entregaban por envidia, como al igual que los hermanos de Jesús querían justificarse con sus buenas acciones, con sus esfuerzos, y no por el medio que Dios estableció. Ahora vas a ver a Cristo en Abel, chicos. ¿Vamos captando? Pero esta tipología, chicos, de Abel, que nos revela a Cristo, también nos revela una dinámica muy común en la vida de muchos. Y aquí viene la aplicación, chicos. ¿Están listos para el ranazo? Ok. Aquí no se pongan su casco, aquí quítenselo, porque vamos a recibir las pedradas. La verdad, chicos, es que los malos, Caín y los fariseos que hemos estado platicando, no están tan lejos de nuestros corazones. Como dicen, todos llevamos un Caín dentro de nuestro corazón, chicos. Primera Juan 3, del 11 al 12, dice el apóstol Juan: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de sus hermanos justas. Fíjate lo que dice aquí, chicos. Pon atención. Está diciendo que ese es el mensaje que escuchamos desde el inicio, que debemos amarnos unos a otros, ¿cierto o no? Y es una instrucción que está dando ¿a quiénes? A cristianos, ¿cierto? Y luego dice que no seamos como Caín. Fíjate bien, no está descartando la posibilidad de que suceda. Te está advirtiendo para que no seas. ¿Y lo está haciendo a quién? A cristianos. ¿Ok? Dices, no. O sea, ya están ganas de persignarse. Yo como Caín, jamás. ¿Sí? Pero que ya entiendas esto, chicos. Caín no está muy lejos de tu corazón. Caín, ¿qué llevas en tu corazón? En nuestra naturaleza carnal, chicos, no queremos ser vistos como los malos. Igual que Caín. No quiere ser exhibido como el malo del cuento. Sí, en nuestra naturaleza carnal. No quiere ser exhibido en tu maldad. No queremos que cuenten lo malo de nosotros, chicos. ¿Sí o no? Eso es en tu naturaleza carnal, es decir, en tu naturaleza pecaminosa, chicos. No queremos. Igual que Caín. ¿Por qué creen que mató Caín y Abel? Para ocultar eso, chicos, porque Caín salcaba a relucir su maldad, que era evidenciada ante todos los demás, chicos. Y en tu naturaleza pecaminosa, no quieres ser visto como el malo, aunque lo seas. No quieres ser visto como el pecador o el lleno de fallas, aunque lo seas. En tu naturaleza carnal, te opones a todos los que te exhiban en tu error o tu pecado. Que alguien te exhiba o hable de tu error o tu pecado o te confronte, chicos. A veces sale la naturaleza pecaminosa, sale el Caín tratando de eliminar al hermano que te está reprendiendo. Ese enojo contra el que te reprende o el que contravidencia tu naturaleza es ese Caín que llevas dentro. ¿Vas captando? Porque nuestra naturaleza carnal supone a todos los que nos exhiban en nuestro error o pecado. No importa que sea verdad o que estén en lo correcto. Queremos guardar las apariencias. La gente dice, es que hablaste mal de mí. Le preguntas, ¿fue cierto o no? Imagínate que estuvieras en los tiempos de Jesús, chicos. Que tú seas el que se hundió cuando caminaba sobre las aguas. ¿Sí? El que negó a Jesús. Y van a escribir de ti, va a ser famoso y todas tus fallas van a ser expuestas. Tú le dices, Mateo, no vas a escribir eso, por favor. Que una lana dice. Yo soy el pastor de la iglesia, no vas a decir nada de eso. Pero no. Caín trata de eliminar cualquier rastro de falibilidad, chicos, de error. ¿Sí? Se opone a todos los que exhiban tu error o tu pecado. Se opone. Alguien que te hizo ver mal o en tu pecado, en tu falla, aunque sea cierta, y te enojas, es el Caín que llevas dentro. En tu naturaleza carnal, chicos, le importa más la apariencia de una vida perfecta que un corazón humilde que reconoce su imperfección. Le importa más la apariencia de una vida perfecta que un corazón humilde que reconoce su imperfección, chicos. Fíjate lo fuerte del asunto. ¿Estaba en lo correcto Dios en aprobar a Abel y en desaprobar a Caín? ¿Estaba correcto en que se mostrara que estuviera un error, chicos? Sí. Pero era tal el empeño de Caín de verse bien y aprobado en sus términos que quiso eliminar a aquel que lo evidenciaba, chicos, como malo. Porque su importancia o lo importante de él es, quiero verme bien. Sí, quiero verme perfecto, chicos. Y eso pesa mucho, chicos. ¿Saben en quiénes? En los que están en liderazgo, chicos. En los que estamos en liderazgo. Porque la gente espera que seamos perfectos, ¿o no? Alberto, tú no puedes hacer eso. Como les he dicho, chicos, no se trata si les voy a hacer una agachada o los voy a reír en algún punto. Se trata de cuándo. No sé si yo, si no. Y se trata también de si estás listo para lidiar con ello o no. Si vas a tener la madurez suficiente para hacerlo. Sí. Porque somos imperfectos. Sí, se requiere gracia y estamos en ese proceso también nosotros. El Señor nos ha llevado a un grado de madurez, sí, que nos aventaja, en los que aventajamos a muchos, pero no y hemos llegado a la perfección, como dice Pablo, no es que ya la haya alcanzado. Pablo mencionaba que aún tenía él mismo en su nivel y su trayectoria a final de sus días, todavía tenía problemas de orgullo. Y como no podía el Señor ayudarle con su problemática, Dios tenía que darle un aguijón para que mantenerlo humildito. A unos dicen que era su esposa, chicos. Dicen, no, Pablo no estaba casado. Sí. Y no, era otro tipo. Se dice que era una... No, la suegra, no, tampoco. No, no, no aguantaban el paso. Pero, no, pues sí, ni los hombres le aguantaban el paso y tienes además abandonándolo. Sí. Pero, chicos, somos personas que buscamos vernos bien, chicos, sin fallas, sí. Y Dios valora más la humillación que la aparente perfección. Pero en nuestra naturaleza carnal queremos vernos bien. Por eso, y más cuando tienes una posición, un rango, sí. Por eso muchos líderes y más cuando los hablas o los confrontas, tratan, sale su Caín, ¿sí? Tratando de eliminar a cualquiera que los evidencie y los haga ver como mal. en vez de, ah, gracias por hacerme ver mi error. ¿Me explico? Y eso sucede cuando, obviamente, es más propenso cuando tienes alguna posición, un rango, pero sucede con todo, chicos. En tu naturaleza pecaminosa, chicos, en nuestra naturaleza pecaminosa, se busca la gloria por tus propios méritos o esfuerzos que la humillación que viene por el conocimiento de tus pecados o fallas, chicos. ¿Qué pasa, chicos? En tu naturaleza pecaminosa quiere mostrarse bien por medio de sus méritos y acciones, chicos. Antes que humillarte, antes que reconocer tus fallas y tus pecados, chicos. Es normal, ¿qué prefieres? ¿De qué prefieres hablar, chicos, ante la más gente? ¿De tus éxitos, de tus victorias, o tus fracasos, tus debilidades, tus derrotas? Es de la naturaleza pecaminosa, chicos, querer hablar de lo bonito y de lo bueno y omitir y meter debajo de del tapete lo malo, chicos, escondiendo eso. Sí. Es como Facebook, chicos, o como cualquier cosa. Somos gente que queremos vernos bien, sí, y usamos nuestros esfuerzos para cubrir o tener esa fachada, chicos, de bien. Para Caín, lo que presentó era bueno, agradable, pero fue desaprobado. Y él no iba a hablar de esa derrota. Mejor desaparezco a aquel que evidencia eso como algo malo. En nuestra naturaleza pecaminosa, chicos, nuestra naturaleza carnal, ¿sí?, nos enojamos contra todos aquellos que nos hacen ver como imperfectos o en el error, aunque estén en lo correcto. ¿Cuántas veces no te has enojado por aquellas personas que te evidencian como equivocado o en error, chicos? Sí. Igual que Caín. ¿Por qué se enojó con Abel, chicos? Porque Abel lo evidenció como en el error, chicos. Él hizo lo que era correcto. Sí. Y nosotros, en tu naturaleza pecaminosa, tendemos a enojarnos contra todos aquellos que nos hacen ver como imperfectos o en el error. ¿Te imaginas si así fueron los personajes en la Biblia, chicos? ¿Te imaginas? Tendrías a un Pedro resentido contra Pablo. ¿Por qué? Lo humilló públicamente, chicos. Lo regañó públicamente. Pero era tal humildad de los apóstoles. Era tal humildad, chicos, que tienes a Pedro recomendando las cartas de Pablo, chicos. Y las cartas de Pablo, en alguna de ellas, es donde menciona el episodio de Pedro. Y Pedro diciendo, chicos, son inspiradas y demás. Sí. Qué humildad para hacer eso, chicos. Tú y yo estaríamos ya haciendo la ley de hielo a Pablo. Oye, es que me reprendió. O sea, ¿quién soy yo? Hay líderes, chicos, que dicen, oye, es que tienes que pedirme perdón porque me humillaste delante de todos en un error que era cierto. Y pedirme perdón de todos, sí. ¿Por qué? Porque es el Caín que llevas dentro, que quiere tener la buena fachada, chicos. ¿Sí? O sea, si fuéramos el Pedro, chicos, tú y yo, la ley de hielo es ni le hablen a ese tipo, es un hereje, solamente, ¿sí? Y no le hagan caso a sus cartas, y menos la de Gálatas, que habla de ahí cosas truculentas. Tú y yo estaríamos diciendo, ¿sabes qué? Quemen a esos escritos de Mateo y quemando todos los evangelios, porque te exponen como el que negó a Jesús. ¿Sí? ¿Y qué decir que Juan? Oye, decir que Juan le ganó la carrera a la tumba. Pero, perdón. O sea, ¿qué necesidad de escribir eso? Sí. Y me imagino, era indispensable. Yo imagino a Juan y a Pedro así como que corriendo, dice, Y Pedro diciéndole, pues, ni, ¿para qué tanto, para qué quieres llegar primero? Ni quién se va a enterar. Y Juan, y llegó primero. Es decir, Pedro, eres un lento. Sí, imagínate. Pero tú y yo estaríamos enojados con todos ellos, porque evidenciarían o estarían hablando de nuestras fallas, nuestros errores, chicos. Sí. Pero es solamente el Caín que llevas dentro. ¿Estás entendiendo, chicos? Caín ya no es una figura tan lejana a ti y a mí. Caín lo llevas dentro. Sí, y es esa naturaleza pecaminosa a quien el Señor le dijo, tú puedes dominarlo. Sí, tú puedes dominarlo, debes dominarlo, pero la opción está en ti. Porque tú puedes reaccionar mal, chicos. Oye, te evidenciaron en un error, una falla, hablaron de ti, usaron tu ejemplo, tu error para enseñar a otros. Qué terrible. El malo, chicos, trata de encubrir su maldad, su imperfección, su error, eliminando a todo aquel que lo exhibe. En lugar de arrepentirse, de reconocer su error y arrepentirse, chicos. La forma más fácil, elimínalo. Corte comunicación, etc. ¿Sí? La raíz de... Y quiero que entiendas esto, chicos. La raíz, la maldad, la raíz de esta maldad, chicos, en el corazón de Caín, era un problema de orgullo. Era la raíz, chicos. Era un problema de orgullo. Que quería guardar las apariencias. Y luego, chicos, es el primer episodio en la Biblia en donde se habla del enojo. ¿Sí se han dado cuenta? Y aquí te menciona que el enojo del malo tiene como raíz también el orgullo. El enojo del malo, chicos, tiene como raíz también el orgullo. Estaba ensañado contra Abel, su hermano. Estaba enojado. Le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Dice la Biblia que la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Porque típicamente el hombre se enoja por cuestiones de orgullo, chicos. Me hiciste quedar mal. Sí, violaste mi derecho. O sea, puro orgullo, chicos. Sí. Y aquí sucedió con esto. Se enseñó. Me hiciste ver mal. Era una cuestión de orgullo. Se han enojado por eso. ¿Y detectaste el Caín que llevas dentro? El Abel que puedes hacer por otro lado, chicos. Fíjate lo fuerte del asunto. Abel, chicos, reconocía su insuficiencia, su imperfección y aceptaba los medios provistos por Dios. Él sabía que no era por obras. Él accedió a Dios por medio del sacrificio ordenado por Dios. Él sabía que no era por su justicia, sino era por la fe en el sacrificio de ese Mesías que iba a venir en un futuro para redimirlo. Él sabía que no era por sus buenas obras. Y él, reconociendo que no era por sus esfuerzos, ofreció lo que Dios demandaba, ese sacrificio. Y él creía que era por medio de esa obra de redentora que traería el Mesías un día, que él sería justo. Él sabía su insuficiencia, chicos. Cuando eres como Abel, chicos, no tienes miedo a sacar a la superficie lo que eres o lo que fuiste, los terribles pecados. Porque, chicos, cierto, tus terribles errores y pecados te humillan. ¿Pero qué crees? Exaltan a Dios. ¿Cómo que exaltan a Dios tus pecados? exaltan la misericordia y la gracia de Dios, porque te aceptó tal como eres, chicos. Y no te dejó tal cual. Muestra la exalta la misericordia de Dios y el poder de Dios para cambiarte. Pero si te presentas como el perfecto, el que, ah, pues. ¿Sabes qué decía Pablo? 1 Timoteo 1, del 15 al 17. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Mira, chicos, deberías entender esto. Aquí Pablo está diciendo, y está diciendo, yo soy el peor de los pecadores, y lo está haciendo públicamente y por cartas, chicos. Y saben que sus cartas eran bestsellers. Sí, sí. Pero fíjate bien en esto, cómo el mencionar su terrible pecado exalta a Dios. Fíjate lo que dice, versículo 16. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén.
Qué heavy.
Él no tenía problemática, chicos, con hablar y sacar sus trapos sucios y demás, porque al sacarlos, sí, Él se humillaba, pero Dios se exaltaba. Sí, yo hice esto, yo perseguí la iglesia, yo hice aquello. De hecho, soy el peor de los pecadores, pero la gracia de Dios se exalta en mí, porque se derramó en mí y me perdonó y te da la opción a ti a ser perdonado y redimido. ¿Vas captando, chicos? Muy contrario a Caín, Caín quería guardar las apariencias. El tipo de Abel es alguien que reconoce sus insuficiencias y sus fallas. Pero lo reconoce para que el poder, para que la gloria sea de Dios enteramente. Porque al reconocer tus fallas y hablar de ellas y de cómo Dios te ha amado en medio de ellas, tú das esperanza a otros pecadores de que pueden ser perdonados. Y das esperanza a otros pecadores de que pueden ser cambiados, porque no te ha dejado igual, chicos. Te aceptó, pero te cambió. Y te está cambiando. ¿Tú exhibirías tus errores y tus pecados para exaltar la misericordia de Dios sobre tu vida y para edificar y consolar a otros? ¿Lo harías? ¿Le harías como Pablo que yo soy el peor? No. Tú dices esto, tú dices fallas. No, yo tengo peores. Sí. Pero Dios ha sido muy amoroso conmigo. No, yo he hecho unas metidas de pata terribles. ¿Las contarías para edificar, para consolar a otros? No me humillaría tal cosa. Habla el corazón de Caín hablando. Las apariencias, no, que nadie sepa. Y típicamente lo que hace Dios, chicos, es que llega gente contigo a ministrar y demás, y habla de tu pecado. Te empuja. Necesitan un consuelo. Y tú eres el consuelo. Sí. Que ellos puedan sentirse amados y perdonados aún en su pecado, porque tú estás igual, tú estuviste igual que ellos. Y te recibí también. Mientras que en Caín, chicos, la raíz de su maldad estaba en su orgullo. El secreto de los buenos está en su humillación, en su humildad, chicos. Es la única diferencia entre los buenos y los malos, chicos. Su orgullo versus su humildad, su humillación. Quiero que entiendas esto. Para Dios es más bello y valioso un corazón humillado que una vida perfecta. ¿Entiende esto, chicos? Para Dios es más bello y valioso un corazón humillado y humilde que una vida perfecta. Primero, porque la vida perfecta no existe, chicos. No existe. Son solo apariencias. La vida de perfección, que se cree que es de perfección, chicos, en cambio, sí puede llevar al orgullo. De hecho, ¿te acuerdas de Satanás? Eclesiastés 28, del 12 al 17, dice que Satanás era un modelo de perfección, perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Dice, fuiste intachable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró maldad en ti. A causa de tu hermosura, tu corazón se llenó de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Chicos, este Satanás se vio perfecto, sabio, hermoso, dijo, guau, y perdió piso. Perdió piso, chicos. ¿Y sabes qué hace Dios para que tú y yo no perdamos piso? Dice Hebreos 11 que Él sometió a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Permitió que cayéramos en un estado de imperfección, chicos, para que tú y yo no podríamos vanagloriarnos de nada, ¿sí? Sino solamente de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios que ha sido derramada en nosotros. Mira, Lucas 18, del 9 al 14, ejemplifica muy bien esto. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada del cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Fíjate bien en esto. ¿Quién fue el que salió rezado, en que regresó justificado a casa, chicos? El pecador humillado, chicos. Porque para Dios es más bello y valioso un corazón humillado que una vida perfecta, chicos. Por eso te escogió a ti y a mí, chicos. Por eso tus errores y fallas que dicen, o sea, es que soy de lo peor y demás, y que te desesperas tú también de ti mismo, traen gloria a Dios, chicos. Porque dice, Dios te ha aceptado y te ha amado así, te ha perdonado. Siempre y cuando tengas ese corazón humilde para reconocer tu necesidad de Él, para humillarte. El publicano, el recaudador de impuestos, estaba golpeándose el pecho reconociendo su situación, su condición. ¿Se dan cuenta? Mientras que el otro estaba vanagloriándose de su posición, en su perfección. Por eso dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12, dice, por eso ahora me glorío en mis debilidades. Porque cuando soy débil, fuerte soy. Se muestra la gracia de Dios, el perdón de Dios, la fortaleza de Dios, chicos. ¿Quién iba a pensar que tus debilidades, tus pecados y demás fueran a exaltar a Dios? ¿Quién iba a pensar que eso iba a traer consuelo a otras personas, chicos? ¿Tú habías pensado eso? Pero el enemigo, en cambio, te quiere definir por eso, te quiere decir, tira la toalla, eres de lo peor. Sí, porque de acuerdo al mundo, chicos, se te evalúa de acuerdo a si eres perfecto o no. Pero en el reino es muy diferente. En el reino se te evalúa qué tan grande eres, por qué tanta disposición tienes para humillarte. Por eso decía la Biblia en Filipenses 2 que haya en ti la misma actitud de Cristo, que aunque siendo en forma de Dios, no se aferró a sí mismo, sino que se humilló tomando forma de siervo. El Señor nos muestra que si Él pudo humillarse, ¿cuánto más tú y yo, chicos, que tenemos toda la razón para hacerlo? La diferencia entre Caín era: voy a guardar las apariencias, quiero guardar mi perfección, quiero ocultar mi pecado y voy a eliminar a cualquiera que lo exponga. Abel reconocía su humildad, su necesidad. Igual que Pablo, soy el peor de los pecadores. Y eso es para que la gloria de Dios sea exaltada. Dios tuvo misericordia en mí. Ya me he cambiado. ¿Ves así todas las fallas que tengo y todo lo que soy? Bueno, Dios aún así me ama y te puede amar a ti porque tú estás igual o peor. Estamos en el mismo bote. Sí. Dios te ama. Yo estaba igual, pero Dios me transformó. Hay esperanza para ti. Dios te puede transformar. Es lo que hacemos, chicos. Tu pecado, tu reconocimiento exalta la gracia de Dios. Y más porque dices: oye, ¿cómo una persona tan débil y frágil puede todavía permanecer en la fe, firme y demás? Es la pura gracia de Dios. Tu debilidad, tus fallas y tu persistencia sobrenatural ponen en evidencia el poder de Dios en tu vida, chicos. ¿Vamos captando? Por eso, chicos, una vida llena de fallas, pero humilde, va delante del hombre perfecto, pero soberbio. Una vida llena de fallas, pero humillada, chicos, ante Dios, va delante del hombre perfecto, pero soberbio. Es lo que sacas de este pasaje que acabamos de leer. Caín era esa persona que quería mostrarse perfecta. El Señor quiere que abraces tus errores, tus fracasos, que lo reconozcas. Y aun que las menciones cuando el Señor te ponga para consuelo y ayuda a otros, que te exhibas como falible, con errores, porque eso va a exaltar a Dios. Porque no estás aquí porque fuiste perfecto o bonito, chicos, sino porque tus pecados eran muchos y requerías de un Salvador, de Cristo. Y tú, al reconocer esas fallas, esos errores, exaltas la gracia de Dios y el poder de Dios para transformar vidas. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, porque ahora podemos ver con claridad a Cristo, ¿no?, en la vida de Abel, Señor. También podemos ver, Señor, cómo toda esa tipología era una tipología profética de lo que iba a suceder con el Mesías. Pero también vemos, Señor, cómo aún en sus corazones hay ese Caín, Señor, que quiere guardar las apariencias, lleno de orgullo, Señor. Padre, danos el poder, la habilidad para transformar, para dominar ese deseo de ser como Caín, Señor, que viene de la carne, que viene de la naturaleza pecaminosa, que podamos humillarnos voluntariamente, Señor, delante de tu soberana mano, Señor, para que a su tiempo tú puedas exaltarnos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos ocultado como Caín nuestros errores, nuestras fallas, cuando tú has querido sacarlas para bendecir y para ayudar a otros, Señor. Que podamos ser como Pablo, Padre, que se humillaba públicamente, abiertamente, para exaltar tu gracia y tu poder, Señor. Porque siendo aún el mayor de los pecadores, Señor, tú tuviste misericordia y pudiste transformar la vida de esta persona, Señor. Y así lo has hecho con nosotros, Señor. Que podamos, en nuestra humillación, exaltarte a ti, Señor. Que solamente tú te lleves la gloria, Señor. Que no te robemos ninguna alabanza, ninguna honra, Señor. Que solamente pueda verse en nosotros, Señor, esa fragilidad, esa necesidad, para que solamente tú, Señor,
seas exaltado en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.